أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bueno, buenas tardes o buenos días o buenas tardes a todos ya. En primer lugar quería decir que para mí es un verdadero honor el poder estar hoy aquí con todos vosotros y dirigiros estas breves palabras que espero que sean de beneficio para todos y que sirvan para acercarnos un poco más a Allah subhanahu wa ta'ala, a amar a su mensajero Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, y eso, con el permiso de Allah, nos llevará a mejorar nuestra conducta, a afianzar nuestra personalidad y, con el permiso de Allah, a reunirnos con su mensajero en el lugar más elevado del jardín, y así se lo pido, inshallah. Quería comenzar estas palabras, y me vais a permitir que las llame así, porque no me gusta decir conferencia, no me gusta decir que es una clase, pero prefiero decir que son unas palabras. Me gustaría hacerlo siguiendo la estructura tradicional, porque la estructura tradicional es la que yo considero que es la más apropiada y que guarda en todo momento el máximo respeto con Allah subhanahu wa ta'ala y con su mensajero Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. ¿Y cuál es esa estructura tradicional? Es ver qué es lo que dice Allah al respecto, qué es lo que dice el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wa sallam al respecto, un análisis del tema que vas a tratar desde el punto de vista de la lengua, desde el punto de vista de la ciencia que estás tratando, y luego ya ahondas con tus propias palabras, con tus ideas, con tus reflexiones. Porque de esta manera se pone cada cosa en su lugar y se guarda en todo momento el respeto y la cortesía debida. Porque no es de recibo, como desgraciadamente tantas veces ocurre, que yo dé mi opinión, que yo suelte mis reflexiones sobre un asunto y sin tener claro en ningún momento o sin mencionar en ningún momento las bases de lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha dicho al respecto o la imagen o las palabras de lo que el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nos ha dicho. Hoy tenía pensado hablar, o vamos a hablar de la hijra, de la égira, de la emigración del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wa sallam y sus compañeros de Mecca al-Mukarrama hacia la ciudad de Medina al-Munawwara. ¿Y por qué vamos a hablar de esto y no de otro asunto? No, principalmente por dos razones. La primera y más evidente es porque nos encontramos en los primeros días de un nuevo año de la Égira y es bueno siempre el vincular las fechas con los sucesos que ocurrieron. Y en segundo lugar, porque son muchas las lecciones que podemos obtener de este bendecido viaje. Lecciones que podemos aplicar en nuestras vidas. La hijra, o la égira, no debemos tomarla únicamente como un relato histórico de un viaje muy bonito en el que ocurren tal y tal suceso de los que mencionaremos algunos de ellos, pero que son realmente maravillosos y muchos de ellos milagrosos, pero a donde quiero llegar es que es mucho lo que podemos aprender de ello y que podemos aplicarlo en nuestras vidas, y eso es conocimiento útil. Es el conocimiento que puedes aplicar, el conocimiento que si lo aplicas te acerca a Allah subhanahu wa ta'ala, te lleva a purificarte, y este es realmente el conocimiento que nos interesa y que, con el permiso de Allah, vamos a tratar de manera breve y sucinta tratar de transmitir aquí. Las menciones en el Corán que hay sobre la hijra específica de Meca a Medina son muy numerosas. Únicamente son tantas que dedicaríamos todo el tiempo de estas palabras a hablar de ellas, así que únicamente vamos a tomar una leya del Corán que habla acerca de ella y habla de la recompensa de aquellos que dejaron sus hogares, dejaron sus familias, dejaron sus riquezas, dejaron todo para emigrar junto al mensajero Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Y es la ley en la que Allah subhanahu wa ta'ala dice: a los que emigraron por Allah después de haber sido tratados injustamente, les preparamos en esta vida una hermosa recompensa, y la recompensa de la última vida es mejor si supieran. Ellos son los que tienen paciencia y se confían en su Señor. En esta ley, Allah subhanahu wa ta'ala habla del rango especial que poseen los muhajirun. Los muhajirun es el término técnico de los que hacen la hijra. Habla también de la recompensa que les espera. Una recompensa que no es solo y en exclusiva de la próxima vida, de la vida, inshallah, del jardín, sino que también tiene su recompensa en esta vida. Y esto es algo muy importante, de lo que, con el permiso de Allah, hablaremos un poco más adelante. En cuanto a los ahadith, las palabras, los dichos del mensajero sallallahu alaihi wasallam en los que habla acerca de la hijra, son también muy numerosos. Vamos a mencionar uno que es como el pistoletazo de salida, si lo queremos llamar de esa manera, a lo que sería la hijra. Y es cuando sallallahu alaihi wasallam dijo: se me ha mandado, se me ha ordenado emigrar a una ciudad que se comerá, utiliza esta expresión, que se comerá a las otras ciudades. La llaman Yathrib, la ciudad de Medina antes se llamaba Yathrib, pero es Al-Madina, la luminosa. Expulsa a la mala gente como el fuelle de fragua expele las impurezas del hierro. Y así es como el mensajero sallallahu alaihi wasallam describe esa ciudad, y estoy seguro de que todos los que hayáis tenido la bendición y el honor de visitar a esa ciudad habéis encontrado en ella un reposo, una paz, una calma, una sakina que no habéis encontrado en la ciudad de Mecca, porque la ciudad de Medina es la ciudad luminosa, es la ciudad a la que emigra el mensajero sallallahu alaihi wasallam y en el que sus ciudadanos le reciben con los brazos abiertos. Antes de seguir analizando lo que es la hijra, sus diferentes dimensiones, su posible aplicación hoy en día, me gustaría que hiciéramos un pequeño ejercicio todos y nos trasladáramos a hace 1440 años, cuando este viaje del mensajero sallallahu alaihi wasallam tiene lugar. Porque hay algunos aspectos que estoy seguro que es bueno que recordamos. La hijra tiene una importancia crucial, no solo en la historia del Islam, sino en toda la historia de la humanidad. Hace 1440 años, con la hijra se marca un hito, un antes y un después en la historia. Por lo que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la hijra es lo que marca un antes y un después. Y por eso, cuando en los tiempos de Sayyidina Umar ibn al-Khattab, y todos sabemos que es después de Abu Bakr el siguiente de los califas del Islam, y que en su tiempo es cuando mayor expansión tiene el din del Islam, Sayyidina Umar, que alguien piensa que únicamente era duro y rudo, era un hombre tremendamente inteligente, era al-Faruq, el que el mensajero sallallahu alaihi wasallam le dio ese apodo, el que discierne, el que diferencia la verdad de la falsedad, era un hombre con una intuición y una inteligencia que muchas veces se omite o se desconoce. Llega un momento, siendo califa, en el que ve la necesidad de unificar los criterios de los musulmanes. ¿Unificarnos en torno a qué? En torno a un calendario. También se hacían necesarias comunicaciones y se citaba el mes, no se citaba el año, no se viajaba como se viaja hoy en día. Había viajes que precisaban 3, 4, 5, 6 meses y no se sabía si se estaba refiriendo a un suceso de ese año o del año anterior. Y entonces Sayyidina Umar reúne a algunos de sus sahaba, reúne a algunos de sus compañeros y les dice: es necesario que tengamos una fecha. ¿Qué fecha va a ser esa con la que vamos a comenzar nuestro calendario? Algunos opinan que sigan el calendario gregoriano de los bizantinos o de los romanos. Otros dicen que no, que debe hacerse con el nacimiento del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, empezar el calendario. Otros dicen que mejor en el momento en el que el mensajero, o en el año en el que el mensajero sallallahu alaihi wasallam recibe la revelación por primera vez, el momento en el que pasa de ser Muhammad ibn Abdullah a el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otros dicen que el día de su muerte. Son varias las opiniones. Y finalmente Sayyidina Umar les expone y les dice: ¿y por qué no elegimos la hijra, la emigración, el viaje de Mecca a Medina? Porque ciertamente este acontecimiento marcó o diferenció la verdad de la falsedad. Y los sahaba aceptan esta opinión de Sayyidina Umar y se establece la hijra como el comienzo del calendario musulmán. Y esto es algo real. porque la situación de los musulmanes en Mecca era una situación completamente insostenible. Por mucho que la describamos, por mucho que hayamos leído relatos de lo que se vivió allí, creo que nunca podremos llegar a comprender y abarcar lo que vivieron. Fueron castigados, torturados, perseguidos, increpados, encarcelados, azotados, incluso asesinados por su creencia, porque decían la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, por su creencia firme, que realmente lo que envolvía esa creencia firme era amor, amor hacia Allah subhanahu wa ta'ala y hacia su mensajero. Cuando la situación ya es del todo insostenible, es cuando sallallahu alaihi wa sallam recibe el permiso de Allah para emigrar. Y entonces los sahaba comienzan a emigrar, en grupos de dos, en grupos de tres, principalmente ocultos durante la noche, porque si los Quraysh los atrapaban, se lo impedían, les retenían, les encarcelaban, y estaban apostados en todos los caminos de la que salían de la ciudad de Meca y que iban hacia Medina, esperando a los musulmanes para capturarlos, encarcelarlos y tratar de impedir que emigraran a la ciudad de Medina. Es conocido, hay muchas historias, que no podemos detenernos en ellas, que hablan de cómo intentan atrapar a algunos de esos sahaba. Tal vez una de las más conocidas sea el caso de Suhaib ibn Sinan, que cuando se enteran de que va a emprender el viaje y se enteran de su camino, lo capturan. Y Suhaib era un hombre que no era de Mecca, no era de los Quraysh, sino que había emigrado, también él ya era un emigrante, había emigrado a esa ciudad como un pobre, pero Allah subhanahu wa ta'ala le había dado la capacidad de hacer negocios y entonces había reunido muchas riquezas gracias a hacer tratos con los Quraysh. Los Quraysh le capturan y le dicen: viniste a nosotros siendo un mendigo y ahora eres un hombre rico, jamás te dejaremos salir de esta ciudad. Y Suhaib dice: ¿y si os doy todo mi dinero, me dejaréis emigrar? Los Quraysh dicen: ah, en ese caso sí, claro, por supuesto. Y Suhaib les da todo lo que tenía, todo lo que había ganado con su esfuerzo, con sus negocios en esa ciudad, y emigra a Medina, a la ciudad del mensajero sallallahu alaihi wasallam. Y cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam se entera de lo que ha ocurrido, una gran sonrisa ilumina su rostro y dice: Suhaib ha ganado, Suhaib ha ganado, Suhaib ha triunfado. Llega el turno de Omar ibn al-Khattab. Hay dos versiones, o dos transmisiones, que hablan de cómo emigra Omar ibn al-Khattab. Yo me voy a quedar con una de ellas. Allah sabe si es la más fiable o no, pero a mí realmente es la que más me gusta y es la que va más acorde al carácter de Omar ibn al-Khattab. Si conocemos su carácter, con lo que hemos dicho antes también de su inteligencia, nos daremos cuenta de que esta versión va mucho más acorde a lo que él era. Entonces, según una transmisión, cuando llegó el tiempo de Omar ibn al-Khattab de emigrar, no lo ocultó. No intentó irse en la oscuridad de la noche, como hacían el resto de los musulmanes, sino que se ciñó la espada, se echó el arco al hombro, tomó las flechas y fue hacia la Kaaba, donde estaban reunidos los principales de los Quraysh. Hizo el tawaf 7 veces, hizo 2 rakats en el maqam de Ibrahim, delante de todos, y luego se acerca a ese círculo donde estaban los Quraysh, despacio, mirándolos a la cara fijamente uno por uno, y dice: qué caras más horribles. Oh congregación de Quraysh, habéis de saber que voy a emigrar a Yathrib. Yathrib era Medina. El que quiera que su madre pierda un hijo, el que quiera dejar viuda a su esposa, el que quiera dejar huérfanos a sus hijos, que se encuentre conmigo detrás de ese valle e intente impedir que haga la emigración. Y ni uno solo de los Quraysh se atrevió a seguirle. Pues este era Omar ibn al-Khattab, y así es como, según esta transmisión, abandona la ciudad de Mecca para ir a la ciudad de Medina. Después de el mensajero sallallahu alaihi wasallam ordena que salgan todos sus compañeros, y van saliendo todos, van emigrando todos, quedan únicamente 3, sin contar los que estaban encarcelados, que eran varios. Queda el propio profeta sallallahu alaihi wasallam, queda Ali ibn Abi Talib y queda Abu Bakr, As-Siddiq, que Allah esté complacido con todos ellos. Y aquí es donde tenía yo bastante preparado, pero la hermana Aisha, que ha hablado antes, ya lo ha contado y lo ha relatado probablemente mucho mejor de lo que sería capaz de hacerlo yo, así que voy a mencionar únicamente un par de puntos que ella no ha mencionado, pero van a ser muy pocos porque cuando estaba sentado, la estaba escuchando y estaba diciendo, bueno, pero toda mi charla ya la está dando, pero bueno, inshallah podremos sacar algo provechoso. No. Te lo agradezco.
Bueno, así tenemos dos versiones.
Dos versiones. Pero es que es la misma casi. Bueno, los Quraysh se enteran, bueno, se dan cuenta, ya lo sabían, pero se dan cuenta de lo que podría suponer la hijra. De lo que podría suponer que en vez de ser los musulmanes como eran un grupo de débiles, individuales, que hacían la oración individualmente, sí, se reunían en Darul Arqam, pero eran débiles. A lo que iba a suponer que emigraran a Medina, una ciudad en la que lo iban a recibir con los brazos abiertos, y una ciudad conocida por ser muy buenos guerreros también. La gente de Medina era conocida por su habilidad en la guerra. Entonces los Quraysh se dan cuenta de que tienen que impedir por todos los medios posibles que el profeta sallallahu alaihi wasallam llegue a esa ciudad y se reúna allí, porque entonces iba a pasar lo que luego dijo Umar ibn al-Khattab, se iba a pasar de la debilidad a la fortaleza y de la falsedad a la verdad. Y entonces es cuando se reúnen en el conocido como el día de Zahma, en el parlamento, lo decido de alguna manera, y cuando buscan y planean impedir que el profeta sallallahu alaihi wasallam pueda realizar este viaje. Dan diferentes opciones de qué hacer. Algunos dicen, bueno, lo encarcelamos, y responden, no, si lo encarcelamos, todo el grueso de los musulmanes de Medina va a venir y se va a hacer con él y va a ser peor para nosotros. Intentan diferentes estratagemas, maquinan diferentes puntos hasta que finalmente Abu Jahl es el que dice el plan que ha contado la hermana Aisha, de bueno, lo matamos entre varios y entonces no se podrá reclamar la deuda de sangre y no tendrán sus familiares, no tendrán más que conformarse con el precio de sangre, no podrán reclamar la ley del talión, entonces tendrán que conformarse con la ley de la sangre, con el precio de la sangre, que eran 100 camellos, que curiosamente el que instaura esos 100 camellos, pero bueno, eso es una historia más larga, es el padre del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah, que Allah esté complacido con él. En esa reunión hay un suceso muy importante, y es que se ha transmitido que está presente un anciano con muy buena presencia, muy buenas vestimentas, pero que nadie conoce. Y él dice, soy un hombre de Najd, que vengo de la región del Najd, y me he enterado del problema que tenéis. Tal vez que yo me siente con vosotros y pueda opinar, pueda hacer algo bueno para vosotros. Entonces, todos los planes previos que se van dando, él los rechaza. Y argumenta el porqué, y son argumentos muy claros. Y cuando llega Abu Jahl, que da la opción, que da esa propuesta, este anciano la acepta. Y dice, sí, creo que esta es la mejor manera de librarse de Muhammad. Y este anciano, según se dice, era Shaitán, que Allah lo maldiga, que había adoptado la forma de este ser humano. Esa misma noche, el mensajero sallallahu alaihi wasallam recibe la visita del ángel Jibril alayhi salam y le dice, no duermas esta noche en el lecho en el que sueles acostarte. Es cuando le dice a Sayyiduna Ali que se acueste en su casa, y es cuando están todos los jóvenes preparados para matarle. Esa escena tendría que haber sido una escena tremenda. Los jóvenes alrededor de la casa, rodeando la casa, principalmente en la zona de la puerta, mirando por la ventana, viendo que el mensajero sallallahu alaihi wasallam estaba tumbado, pensando que era él, tapado con su conocido manto del Yemen, pero no era él, sino que era Ali radiallahu anhu. Y como el mensajero sallallahu alaihi wasallam sale de la casa, se agacha, coge un puñado de arena y empieza a echarlo en la cabeza de todos los que están ahí, a la vez que recita inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-athqani fahum muqawwamun wa ja'alna min bayni aydihim suddan wa min khalfihim suddan fa'akhshaynahum fahum la yubsirun. Estas aleyas de la sura de Yasin, que son aleyas de protección que deberíamos memorizar y recitar en muchas ocasiones, y cómo no le ven, cómo sale sin que ninguno de ellos lo vea. Y cuando ya viene un hombre de fuera que ha visto la escena desde fuera les dice: ¿qué hacéis aquí? No, estamos esperando a Muhammad, pero no os dais cuenta de qué ha pasado delante de todos vosotros. Dicen: no, ¿cómo ha podido ser? Sí, os ha echado tierra en la cabeza. Y dicen las transmisiones, y se tocan todos la cabeza y ven que tienen todos un poquito de tierra. Así es como, por el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala, el mensajero sallallahu alaihi wa sallam sale de su hogar con, y que Allah subhanahu wa ta'ala describe en su libro con la famosa ley de Omakaru Omakarallah, Allahu khairul maquirin. Ellos maquinaban y Allah maquinó, ellos planearon y Allah planeó, y Allah es el mejor de los que planean. Aquí comenzaría el viaje. Bueno, aquí comienza realmente el viaje. El viaje es una continua lección para nosotros. ¿Cómo oculta su plan? ¿Cómo sale únicamente con Abu Bakr? ¿Cómo sale en dirección contraria al camino que sería el habitual para ir hacia Medina? ¿Cómo se refugia durante 3 días en la cueva? Y cómo el hijo de Abu Bakr va todas las noches a darles noticias, a darles comida. Y luego cómo Amir ibn Fujayra, el pastor de Abu Bakr, cómo todos los días va a pastorear el ganado por esa zona para eliminar las huellas, etc. Permanecen 3 días allí. La maravillosa, iba a decir anécdota, pero no es una anécdota, el maravilloso suceso que a mí siempre me ha llenado el corazón de amor, ya no por el mensajero, sino por Sayyidina Abu Bakr, que entra, Sayyidina Abu Bakr, que Allah esté complacido con él, y limpia la cueva, se corta trozos de su propia tela en todo, y lo pone en todos los agujeros para que nada afecte al profeta, y cómo está durmiendo el profeta con su cabeza apoyada en el muslo de Sayyidina Abu Bakr, y sale una alimaña, hay quien dice que era un serpiente, hay quien dice que era un escorpión, y Sayyidina Abu Bakr la para con el pie para impedir que despierta al profeta, y le muerde o le pica, y Sayyidina Abu Bakr no mueve un músculo para no despertar al mejor de la creación que estaba tumbado con él, pero no puede reprimir las lágrimas, y esas lágrimas cayendo por su rostro, que caen en el mensajero sallallahu alaihi wasallam, son lo que le despiertan. Es una muestra de amor tremenda del amante hacia el amado, y como luego, sallallahu alaihi wasallam, el mejor de la creación, cuando ve eso, es cuando coge un poco de su saliva y la pone donde le había picado esa alimaña o ese animal, y la cura. Como estando allí hay otro magnífico suceso, que están en la cueva y llega el ejército, bueno, una avanzadilla de los Quraysh que le estaban buscando. Y están en la entrada de la cueva. La cueva es una cueva minúscula, es muy pequeña. Y están en la entrada de la cueva. Y dice Sayyidina Abu Bakr: oh mensajero de Allah, si se agacharan, nos verían. Y es cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice: ya Abu Bakr, madan nukabithinain Allahu thalithuhuma la tahzanin Allahu ma'ana. O Abu Bakr, ¿qué piensas de dos, cuyo tercero es Allah? No te entristezcas, Allah está con nosotros. Y el imam al-Busairi, Allah esté complacido con él, el conocido poema del Burda, narra este suceso cuando dice: Dhannul hamama wa dhannul ankabut ala. Piensa, porque Allah subhanahu wa ta'ala hace que en la entrada de esa cueva, y esta es la razón de que los Quraysh nos agachen, en la entrada de esa cueva una paloma haya hecho un nido y una araña haya hecho su tela de araña cubriendo toda la entrada. Entonces los Quraysh dicen: las arañas tardan tiempo en tejer una tela tan grande y las palomas tardan tiempo en hacer un nido. Es imposible que hace 3 días haya entrado alguien aquí, pero esa araña y esa paloma eran parte de los ejércitos de Allah subhanahu wa ta'ala con los que estaba protegiendo a su mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tal vez de todo esto, lo más importante para nosotros es un viaje tremendamente hermoso, pero hay una lección muy importante, y es el cuidado con el que el profeta sallallahu alaihi wasallam prepara todo el viaje. No se va a lo loco. Prepara minuciosamente junto con Abu Bakr cada detalle del viaje. Cuándo salen, cómo salen por la parte trasera de la casa, hay transmisiones que dicen que por la ventana, cómo se va a la cueva de Thawr en vez de ir ya directamente a Medina, cómo se quedan allí 3 días, cómo la hija de Abu Bakr, Allah esté complacido con él, también va a llevarle la comida, y ocurre el suceso del cinto y lo parten dos. Todo eso, cómo luego van haciendo el viaje, bordeando el camino. ¿Qué significa todo eso? Significa que hay que emplear los medios. Emplear los medios, al-akhdhu bil asbab, los medios que Allah subhanahu wa ta'ala pone a nuestra disposición. Y el mensajero los empleó. No salió diciendo, oh Abu Bakr, no te entristezcas, Allah está con nosotros. No. Empleó todos los medios que tenía a su disposición. Usó todas las herramientas que Allah le había dado. ¿Y eso a qué lo unió? Lo unió a una confianza plena, total y absoluta en Allah subhanahu wa ta'ala. Y entonces ya es cuando no podía hacer más, estando dentro de la cueva, el mensajero ya no podía hacer más. Y entonces es cuando expresa manifiestamente lo que siempre ha tenido en su corazón, que es la confianza plena y absoluta en Allah. Pero no es dejar que las cosas pasen y decir yo confío en Allah, no. Y este viaje es una gran muestra de ello. Es emplear todos los medios que Allah pone a nuestra disposición y a la vez, al mismo tiempo, teniendo una plena y absoluta confianza en Allah. Esto hay mucha gente que lo malinterpreta y que no lo entiende. Dice, no, yo confío en Allah. Y lo sentado en el sofá de mi casa confío en Allah, yo también, pero hay que emplear los medios. Empleamos los medios que Allah subhanahu wa ta'ala pone a nuestra disposición y a la vez confiamos en Allah. Ya es conocido el suceso en el que llega un beduino con su camello y lo deja y se sienta. Y el mensajero le dice, ata el camello. Y dice, mensajero, Allah, pero no tengo que confiar en Allah. Y le dice, sí, pero primero ata el camello y luego confía en Allah subhanahu wa ta'ala. En el resto del viaje también está lleno de milagros. El suceso de Suraqa ibn Malik tratando de capturarlos y todo es también realmente milagroso. A mí de este viaje hay otro pequeño suceso que es muy breve, que quiero mencionar, que también me parece muy importante, bueno, muy bonito. Y es que en un momento del viaje llegan a un lugar en el que vivía una pareja de ancianos. La mujer se llamaba Ummu Ma'bad y el marido había salido a pastorear el ganado. Y llegan y le dicen, ¿tienes algo de leche para darnos? Y dice, no tenemos nada. Entonces había una pequeña cabra u oveja, según otra transmisión, atada a un poste, anciana, muy anciana, que ya no daba leche ni nada. Y el profeta le dijo, ¿qué ocurre con esa cabra o con esa oveja? Dijo, ya es muy anciana, ya no es capaz de dar nada de leche. El profeta le pidió permiso y le dijo, ¿puedo ir a tratar de ordeñarla? Y la mujer dijo, haz lo que quieras, no te va a dar nada. El profeta, sallallahu alaihi wasallam, dijo bismillah, le pidió a Allah y comenzó a ordeñarla. Y esa cabra o oveja, lo que fuera, comenzó a dar leche. Se quedaron. ¿El profeta qué hizo? Lo primero que hizo fue darle el cuenco, o el recipiente en el que echó la leche, a la mujer, a Ummu Ma'bad, que bebió. Luego se lo dio a Sayyidina Abu Bakr, que bebió, luego se lo dio a Amir ibn Fujairah y a otro, al guía que llevaban, bebieron todos ellos y luego bebió él, sallallahu alaihi wasallam. Y a la mujer esto le impresionó muchísimo. Se van, llega el marido y le cuenta lo que ha sucedido. Y dice el marido, tal vez ese sea el hombre que los Quraysh están buscando y que tanta recompensa dan por él. Creo que voy a ir a seguirle para ver si lo puedo capturar. Y la mujer le dijo, no lo hagas. No lo hagas porque no he visto a nadie como él. Y da una de las descripciones físicas más bonitas que yo he encontrado en los libros de Sira. Y dice así: la persona que conocí estaba bien formada y tenía la piel suave. Había una cierta rojez en sus ojos y tenía una voz muy cordial. Sus pestañas eran largas. El blanco de sus ojos era muy blanco y la parte oscura era muy oscura. Era de cabellos negros y barba poblada. Cuando estaba callado, tenía dignidad y sosiego. Sonreía cuando hablaba y sus palabras fluían de forma deliciosa desde su boca como si fueran perlas engarzadas. Desde la distancia parecía majestuoso e imponía temor, pero cuando se acercaba era afable y era tremendamente misericordioso. La gente que lo acompañaba se afanaba con el alma y el corazón en cumplir todos y cada uno de sus deseos, pero él era el primero en satisfacer los deseos de los demás. Y este era el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y cuando este hombre, acompañado de Abu Bakr, acompañado de Amir ibn Fujairah, acompañado también en el último tramo, cuando llegan a Quba, de Ali ibn Abi Talib, hace su entrada en Medina, no es de extrañar la alegría con la que le reciben. Esa alegría que está manifestada en los versos que todos conocemos de Tala al-Badru alayna min thaniyatil wada wa yabashru alayna man alayna. Es la máxima expresión de agradecimiento, de amor hacia aquel al que estaban esperando. Y lo cantan gente que no lo ha conocido, gente que únicamente ha oído hablar de él. Pero era tan grande la luz del mensajero, sallallahu alaihi wasallam, que incluso aquellos que no lo habían visto y únicamente habían oído hablar de él ya se sentían atraídos por esa luz. ¿Qué ocurre cuando llega a Medina? Los Ansar de Medina peleándose, entre comillas, peleándose entre ellos por recibir en su casa al profeta sallallahu alaihi wasallam, todos queriendo: mensajero Allah, quédate conmigo, mensajero Allah, quédate conmigo. El profeta sallallahu alaihi wasallam diciendo: dejad a mi camella, ella tiene la orden de Allah. Y finalmente se queda en un solar que pertenecía a los huérfanos de los Ansar, y Abu Ayyub al-Ansari, que Allah esté complacido con él, es el que tenía su casa al lado y coge rápidamente los bártulos del profeta y los mete dentro de su casa. Y como el profeta sallallahu alaihi wasallam hace que los... no hace que... crea esa hermandad entre los Ansar y los Muhajirun. Estos dos términos de Ansar y de Muhajirun es fundamental comprenderlos, porque son los que permiten que el Islam alcance lo que alcance. Los Muhajirun son los emigrados, los que han dejado sus casas, los que han dejado sus hogares para ir al encuentro o para ir a un lugar en el que poder adorar a Allah subhanahu wa ta'ala libremente. Y los Ansar son los auxiliadores, los que abren sus puertas, los que comparten todo lo que tienen, los que, como es el caso muy conocido de uno de ellos, que le dice a su nuevo hermano en el Islam: oh hermano mío, te voy a dar la mitad de todo lo que tengo. Tengo dos casas, te daré una. Tengo tanto de riqueza, te daré la mitad. Incluso tengo dos mujeres. Si ellas aceptan o si una de ellas acepta, la divorciaré para que se case contigo. Todo lo que es mío, la mitad será para ti. Pero este noble sahaba, Abu Rahman ibn Auf, según creo recordar, le dijo: no, que Allah te bendiga, indícame el camino del mercado. Y era un hombre al que Allah le había dado una facilidad tremenda para hacer negocios, y en poco tiempo se convirtió en alguien más rico incluso que ese hermano al que le había hermanado el profeta sallallahu alaihi wasallam. Es lo que significa Medina, es un cambio total, tremendo, absoluto. Es oscuridad Mecca, luz Medina, dificultad, facilidad, opresión, libertad. La gente se tenía que esconder para hacer la oración. Ahora estaban construyendo una mezquita. La gente se tenía que esconder para recitar el Corán. Ahora Bilal ibn Rabah y Abdullah ibn Maktoum se subían a los tejados para llamar a la oración. El cambio es inimaginable. Antes eran débiles, ahora tenían el poder. De verdad, el Islam, cuando comienza su expansión, o la base que permite que comienza esa expansión, es la migración a Medina. Y por eso, por lo que dijo Sayyidina Umar: haced que sea el comienzo de vuestros calendarios, es lo que diferencia la verdad de la falsedad. Esto, de forma muy resumida, es lo que es la Hijra, y hemos mencionado únicamente una o dos lecciones. La Hijra nos podría llevar, como esta, sin exagerar, 10 reuniones o 10 encuentros como esto, porque es tremendamente hermoso todo lo que sucede en ella. Pero quiero pasar ahora al final de estas palabras, en los que quiero que veamos la Hijra de otra manera, no como componente histórico. Y cuando hemos dicho que hablamos desde el punto de vista histórico, no es histórico de ¡ay, qué bonita es la historia, ya está!, sino hablamos algo más. Pero ahora de lo que quiero hablar es de como componente actual, de qué lecciones que podemos obtener nosotros de ello. Y para ello hay que analizar el término Hijra. Hijra, si hablamos en términos específicos del din del Islam, se refiere principalmente, podemos decir, o particularmente, al viaje del mensajero sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros desde Mecca a Medina, la aleya que hemos mencionado antes, el hadith que hemos mencionado antes, el significado al que se refiere es a este. Y esta hijra, esta emigración, termina con la conquista de la Mecca a manos de los musulmanes. Ahí se acaba la hijra en estos términos que hemos descrito. Ahora bien, lingüísticamente hablando, ¿qué significa hijra? La palabra hijra proviene de una raíz trilítera que es ha, ya, ra. Ha, jim, ra. Son estas tres letras. Estas tres letras indican movimiento, indican desplazarse, indican ir de un lugar a otro. Y si cambiamos el orden de estas letras, indicaría sonido, o indicaría algo que se hace de manera audible. Y hay comentaristas que dicen, bueno, como es algo audible, algo que se escucha, si se escucha es porque tiene algún tipo de movimiento. Pero la raíz hayara tiene significados como salida, partida. También incluye emigrar, desasociarse, separarse de, mantenerse separado de, alejarse de. Y también, y esto tal vez sea lo más importante para nosotros hoy, renunciar, evitar, abandonar, dejar. Por lo tanto, con esto que estamos viendo, podemos afirmar que la hijra externa, refiriéndonos con esta hijra externa, lo digo otra vez, al viaje de Mecca a Medina del mensajero sallallahu alaihi wasallam y sus sahaba, ya está finalizada. Pero, ¿acaso significa esto que no podemos hacer nosotros hijra? ¿Que la puerta de la hijra ya está cerrada? Por supuesto que no. De hecho, es algo loable, es algo totalmente digno de alabanza. Si estás viviendo en un lugar que, como los sahaba, no te permite adorar a Allah con libertad, en el que estás siendo maltratado, torturado, encarcelado, castigado por ser musulmán, entonces hacer hijra es algo tremendamente bueno. Algo incluso, según algunos ulamás, alguna de la gente de conocimiento, algo obligatorio y algo necesario para ti. ¿Por qué? Porque lo más importante en nuestras vidas es nuestra relación con Allah. Y esto es algo que no debemos olvidar. Y por ello debemos tenerlo siempre presente. Si estás viviendo en un sitio, si estás en un lugar en el que esa relación tuya con Allah no crece, en el que sientes que no vas hacia adelante, en el que te sientes vacío en lo que a tu relación con Allah se refiere, entonces tal vez debas plantearte hacer hijra a otro lugar en el que esto sí ocurra. Y al que hace esto, y a todos nos da mucho miedo hacerlo, sobre todo si tenemos cierta base de estabilidad económica, entre comillas, si es sincero en su intención, y recordad, como dijo el mensajero sallallahu alaihi wasallam, que innamal a'malu binniyat, las acciones van o están unidas o son por las intenciones, y en este hadith menciona el caso de la hijra, entonces a este que ha migrado por Allah se le aplicará la ley en la que Allah subhanahu wa ta'ala dice: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. Quien emigre en el camino de Allah, y aquí en esta ley ya no se refiere solo a la hijra clásica de la que hemos hablado, sino cualquier tipo de hijra por la causa de Allah, encontrará en la tierra muchos lugares donde refugiarse y encontrará holgura, encontrará amplitud, encontrará facilidad. Eso por un lado, y esta sería la hijra grande. Dejas tu tierra, tu ciudad, tu hogar, el lugar en el que vives, y vas a otro y lo haces con sinceridad por Allah. Y si lo haces, no tengas la más mínima duda de que Allah te dará apertura, a pesar de que la tengamos. Pero no debemos tener la duda de que Allah nos dará apertura y nos dará holgura, porque, como acabamos de ver, es el propio Allah subhanahu wa ta'ala el que así lo declara. Pero quien no haga esto, porque no tiene necesidad de ello, significa que ya no puede hacer hijra, o significa que la hijra para él ya no tiene sentido. Significa que la recompensa de la hijra, que es enorme, no le va a llegar en ningún momento. Por supuesto que le va a llegar. Y por supuesto que debe hacer hijra. De hecho, todos y cada uno de nosotros deberíamos hacer hijra. ¿Cómo? Os preguntaréis. Muy sencillo. Y la respuesta no la voy a dar yo, sino que van a ser unas conocidas palabras del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en las que encontramos en el hadith al-Bukhari, también en el hadith de Muslim, y que están relatadas por Abdullah ibn Umar, que Allah esté complacido con ambos, en las que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: el musulmán es aquel de quien los musulmanes están a salvo de su lengua y de su mano, y el muhajir es el que hace hijra, es aquel que abandona lo que Allah ha prohibido, es aquel que se aleja, que deja lo que Allah ha prohibido. El muhajir, es decir, el que hace hijra, es el que abandona lo que Allah ha prohibido. Esto es clave para nosotros hoy en día, y esto es algo de lo que todos debemos ser conscientes. La hijra no es únicamente desplazarse físicamente de un lugar a otro. La hijra implica, o es, ir de aquello que Allah ha prohibido, Allah detesta, hacia aquello que Allah subhanahu wa ta'ala ha permitido y aquello que Allah subhanahu wa ta'ala ama. Y realmente nuestra vida es una constante hijra, porque nuestra vida debe ser constantemente ir, buscar, hacer aquello que Allah subhanahu wa ta'ala ama. Este tipo de hijra es indispensable para nosotros y la debemos practicar en todo momento y situación, porque lo abarca todo. Implica salir del mal para ir hacia el bien, de la injusticia a la justicia, de la avaricia a la generosidad, del mal carácter al buen carácter, del mal comportamiento al buen comportamiento, de lo incorrecto a lo correcto, de la ignorancia, Allah no ama la ignorancia, al conocimiento, Allah ama el conocimiento, del orgullo a la humildad, de la envidia y los celos al desprendimiento, de la mala opinión de Allah y mala opinión de las criaturas, a la buena opinión de Allah y de las criaturas, de decir mentiras a decir la verdad, de la intolerancia a la paciencia, de entregarnos a nuestros deseos, a entregarnos a los deseos de Allah, de buscar el bien individual, único y exclusivo, a ser capaz de buscar el bien común y el bien de la comunidad, de despreciar a los demás, a apreciarlos, de la mala compañía a la buena compañía, de la crueldad, la dureza y la falta de indulgencia a la misericordia, la compasión y la benevolencia. O como diría el Sheikh Ibn Ajibah, que Allah esté complacido con él, y justo con esto voy a terminar, dice: al mal carácter le sustituye el bueno, y a la pereza le sustituye la energía y el vigor. La avaricia y la tacañería son reemplazadas por la generosidad y el desprendimiento. La ira, el rencor, la irreflexión y la violencia se transforman en abnegación, dulzura de corazón, tranquilidad, resolución y compostura. El miedo, la ansiedad, el desánimo se convierten en valentía, certeza e independencia de todo lo que no es Allah. La duda y la confusión se transforman en certeza y tranquilidad. La gestión excesiva de los asuntos y la lección, el estar totalmente pendiente, el creer que las cosas ocurren por ti mismo, se convierte en aceptación, sumisión y tranquilidad ante el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. El orgullo y el deseo de posición elevada, rango y liderazgo son reemplazados por la humildad, la paz interior y el amor por el anonimato, por no destacar. El amor por este mundo, la codicia y la deshonestidad se sustituyen con el desapego, la aceptación y la escrupulosidad. La riqueza, el que hace esto comprende que la riqueza está con Allah en vez de con lo que no es Allah. Cortejar a los ricos y aliarse con ellos queda sustituido con el apartarse y no necesitarlos. Y el alardear de estar conectado con ellos queda reemplazado con estar satisfecho con el conocimiento y la cercanía a Allah subhanahu wa ta'ala. La gente que hace esta hijra es la gente que de verdad está en el camino del bien. Es la gente que sigue el ejemplo del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Es la gente que ha comprendido la realidad de su propósito, su estancia en este mundo. Es la gente que ha sido capaz de ir más allá para transformarse y cambiar. Esa gente que ha adoptado, que ha abierto sus corazones y se ha empapado del verdadero mensaje del Islam. Es la gente que ha hecho hijra, abandonando lo que Allah no ama, lo que Allah detesta, para ir hacia aquello que Allah subhanahu wa ta'ala ama. Y pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga ser de aquellos que hacen hijra hacia aquello que Él ama. Y pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos bendiga a todos nosotros, que nos incremente en conocimiento, que nos incremente en comprensión. Y le pedimos que haga que esta sea una reunión bendecida, una reunión llena de luz, llena de baraka, llena de misericordia, y que nos haga salir de ella con algo que no teníamos cuando entramos. Y te pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga ser de aquellos que escuchan la palabra y siguen lo mejor de ella. Y te pedimos a Allah que nos permita reunirnos en una situación mejor que esta, bajo la sombra de tu trono, en compañía de tu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el lugar más elevado del jardín. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.